Director del servicio durante 9 años no pagó las contribuciones que debía por una de sus viviendas en la comuna de Paine. La casa en cuestión no fue tramitada ante el municipio correspondiente para obtener el permiso de construcción. Como no tenía el permiso, no pagó los impuestos pertinentes. Al respecto, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, valoró la solicitud de la renuncia de Echeverry, pero también destacó su gestión.
Creo que es importante que la nueva dirección continúe con el trabajo coordinado con el Ministerio Público, con aduanas, con policía y por supuesto que se fortalezca la fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, que era algo que venía ocurriendo con la última administración.
El no pago de estas contribuciones se dio pese a que la normativa del Servicio de Impuestos Internos permite que se pague según el avalúo fiscal las contribuciones, aunque no exista este permiso desde la municipalidad. El inmueble en cuestión aumentó su superficie edificada de 170 metros cuadrados a 527 y con el incremento del avalúo, la contribución neta semestral pasó de 450 mil a 1.371.000 pesos. Por retroactividad, Echeverry debería pagar solo 3 años de estos 9, sin embargo, él aseguró que pagará la deuda completa. El diputado jefe de bancada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Miguel Mellado, aseguró que era insostenible la permanencia de Echeverry en el cargo.
Era insostenible que Echeverry se mantuviera en sus funciones. Él no tenía la autoridad para exigirle a los chilenos pagar los impuestos que él mismo evadió por 9 años.
Otras voces de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja también valoraron la petición de su renuncia en vista que durante los próximos días el titular del ramo, Mario Marcel, presentará un proyecto para elevar los impuestos a la renta de las personas y un nuevo estatuto PYME, cuya discusión se habría visto nublada con la presencia de Echeverry. En tanto, y desde el 31 de julio, el cargo lo ocupará Carolina Sarabia, actual subdirectora de Fiscalización.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:17 p.m.
Ex autoridades, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, hicieron un llamado a tener autocrítica para identificar en dónde estuvieron los errores en la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández y que no se vuelva a repetir. Este es el asesino del llamado rey del barrio Meix. Asimismo, enfatizaron de que es necesaria la modernización del sistema para combatir el crimen organizado y los nuevos tipos de delitos al mismo nivel, con nuevas tecnologías de identificación de identidades y coordinación entre los distintos organismos. Tenemos detalles con Andrea Sepúlveda.
Las circunstancias en las que Alberto Carlos Mejía Hernández, vinculado al asesinato de José Reyes, mejor conocido como el Rey de Meix, fue liberado, generaron cuestionamientos hacia qué tan fuerte e impenetrable sería el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario Nacional. Lo último que se sabe del ciudadano venezolano, que en un principio se conoció como Osmar Alexander Ferrer Ramírez y podría tener relación con el Tren de Aragua, es que el 11 de julio habría pagado cerca de 2.5 millones de pesos a un conductor para trasladarse desde Estación Central hasta Iquique con la intención de llegar hasta Perú. Este hecho se habría desarrollado tan solo 2 días después de su formalización e ingreso a prisión preventiva en la cárcel Santiago I, junto a los otros 2 involucrados en el homicidio de José Reyes. Según la información entregada por el Poder Judicial, desde el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, la jueza Irene Rodríguez habría firmado la resolución de ingreso a las 20:17 horas del jueves 10 de julio. 8 minutos después se habría emitido un segundo documento que anulaba la determinación anterior por un error en el nombre que ahora se sabe que era falso. Y solo 3 minutos después se emitió un tercer documento que ratificaba la prisión preventiva con el nombre corregido, es decir, se agregaba la letra faltante en el primer documento. Desde Gendarmería, a quienes algunos acusan como responsables, afirmaron que las resoluciones no admiten dudas y que no les corresponde a ellos calificar el contenido del documento, sino atenerse al rigor gramatical del mismo. El exministro de Defensa y del Interior, Jorge Burgos, admitió que este caso es una situación compleja, pero a su juicio sería aventurado concluir que hay errores sistemáticos estructurales, aunque señaló que sí es necesaria una modernización para que estos errores no se repitan.
Si eso no se hace, obviamente estos errores pueden repetirse y constituirse en sistemáticos. Pero creo que hay que tratar los casos particulares y a partir de aquello aprender.
El abogado penalista y exfiscal Emiliano Arias indicó que se debe hacer una autocrítica de todas las entidades involucradas en este caso, así como también implementar una segregación en el sistema penitenciario y crear un equipo policial especializado para estos delitos.
son señales muy poderosas de influencia, de penetración del crimen organizado en poderes públicos que hay que abordar con la mayor altura de mira, de una forma muy drástica y como país.
El abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, enfatizó en que esta situación no se puede reducir a un problema de gendarmería o de un juez, sino que se debe asumir la gravedad de la circunstancia y responder a la altura.
Son señales muy poderosas de influencia, de penetración del crimen organizado en poderes públicos que hay que abordar con la mayor altura de mira, de una forma muy drástica y como país.
Si bien aún no se determina si los hechos fueron efectivamente un error en cadena o si hubo un acto deliberado, algunos expertos no descartan que eventualmente el caso pueda llegar al Consejo de Defensa del Estado.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
1:21 p.m.
La falta de respuestas claras y la incerteza siguen presentes, y en ese escenario el próximo jueves la Comisión Especial Investigadora por el proceso de reconstrucción del megaincendio recibirá al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Mientras algunos diputados apuntan que en el Ministerio de la Vivienda recaen las mayores responsabilidades, otros señalan que otras autoridades no deben deslindar sus responsabilidades. Nicolás Donoso con detalles.
Con acusaciones de nulas respuestas, descoordinaciones y poca claridad, la Comisión Especial Investigadora por el megaincendio recibirá el próximo jueves al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y a la Seremi Mimbu, Belén Paredes. La sesión viene precedida de álgidas críticas de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, al proceso de reconstrucción y de la advertencia respecto al retraso en la entrega de las casas hecho por la jefa comunal de Quilpué, Carolina Corti. Advirtiendo la tardanza del Estado, la mala coordinación y la falta de respuestas claras, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión, Andrés Celis, apuntó sus dardos contra el Mimbu y la coordinación de los niveles centrales y regionales. Añadió que Montes deberá responder por la falta de ejecución efectiva de unos avances que no han dado el ancho.
Hemos detectado falencias serias en la gestión del Mimbu y una preocupante desconexión entre los niveles centrales y regionales. Por eso, en las próximas sesiones citaremos al ministro Carlos Montes y a la Seremi Mimbu de Valparaíso para que respondan directamente por la lentitud, las decisiones mal explicadas y la falta de ejecución efectiva.
A su vez, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, solicitó que Montes y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, realicen una jornada de trabajo directa con los damnificados para resolver dudas respecto a subsidios o las fichas FIBE.
Puedan juntarse con las organizaciones de damnificados, que puedan resolver sus dudas, que puedan rápidamente poner a disposición los equipos y agilizar la entrega de subsidios para ejecutar pronto el fondo de emergencia que aprobamos en el Congreso, para avanzar rápidamente e ir resolviendo las dudas que tengan las familias que todavía están esperando la certeza para saber si es que van a contar o no con la reconstrucción del Estado.
Muchas interrogantes por despejar es el diagnóstico de la diputada PPD Carolina Marzán, quien expuso que si bien se han visto avances, no son suficientes. También emplazó a aquellas autoridades que, a su juicio, están deslindando las responsabilidades de la labor en la reconstrucción.
Hay también otras autoridades que creo que se están desligando de su gestión como obligación fundamental para representar a la comunidad. En tiempos de emergencia nadie puede lavarse las manos y tenemos que usar todas nuestras atribuciones, incluso aquellas que están alejadas de nuestro cargo. Hay que poner todo a disposición para responderle a las familias.
Además, Ibáñez solicitó citar al director del Banco Estado para que se pronuncie sobre la posibilidad de aplicar flexibilidades crediticias para las personas afectadas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahora nos trasladamos al centro de Santiago. Hay una actividad donde participa Janet Jara, la candidata presidencial del oficialismo. Jaime Pardo.
Claro, porque en estos momentos la candidata del oficialismo, Janet Jara, responde a las preguntas de la prensa en el Centro Cultural La Moneda. Escuchemos.
¿A quién representa a la ciudadanía de mejor manera? En mi caso, como se sabe, no solo tengo experiencia política y social, sino que he demostrado con hechos concretos que las cosas se pueden sacar adelante. Veamos qué es lo que el candidato Kass puede decir que ha hecho, demostrando que las cosas pueden salir adelante.
¿La candidata va a tratar de sumar recibo de los mismos y apoyo?
No, por supuesto. Miren, yo les quiero decir que nuestra campaña, nosotros lo que vamos a hacer, y partimos ahora este mismo lunes en Puerto Montt, vamos a escuchar a todas aquellas personas que no votaron por nosotros la primera vuelta. Porque con los que votaron por nosotros, y me refiero a la centroizquierda chilena, no solo los que votaron por mi candidatura, sino que también por Carolina Tohá, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet, Nosotros ya estamos en un pacto y estamos conformando nuestra coalición, nuestra lista parlamentaria, nuestro programa de gobierno y comando. Pero quienes no votaron por nosotros son a quienes queremos ir a escuchar. Y eso involucra al centro político, a la izquierda, al progresismo, pero sobre todo a la ciudadanía, que está desafectada de la política, porque ve que los políticos nos dedicamos a puro pelear entre nosotros y discutir temas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana que llevan adelante y con los problemas reales que enfrentan. Por eso, hacerse cargo de donde la familia chilena le aprieta el zapato es fundamental.
Lo pregunto porque Alberto Murraga dice que su partido de tres posiciones distintas.
Bueno, me imagino, así son los partidos políticos y va a ser clave la junta que la Democracia Cristiana lleve adelante, pero nosotros les hemos invitado con las puertas abiertas durante mucho tiempo, no solo a incorporarse por un tema electoral, sino que porque tenemos una historia y una trayectoria juntos. Yo quiero recordar, nosotros con Alberto Undurraga, presidente de la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados, en este gobierno sacamos adelante la ley de las 40 horas y avanzamos significativamente en la reforma previsional bajo su liderazgo, porque él supo conducir de una manera ecuánime una comisión en la que había tensiones, porque hay miradas distintas respecto al sistema de pensiones en Chile, pero él hizo un gran aporte. Y con Alberto Undurraga también trabajamos juntos en el gobierno de la presidenta Bachelet, con él, con Alejandra Krauss, que fue la ministra que lideraba la cartera cuando yo era subsecretaria, con el mismo diputado Aedo, con la senadora Proboste, Gwen Chumille, Van Flora. Entonces tenemos una larga historia y un proyecto que no es idéntico, somos diversos, pero tiene un tronco común, que es lo social, las mejores oportunidades para nuestro país y darle a Chile una mejor calidad
de vida. Candidata, estamos en vivo, preguntarle por la reunión que sostuvo ayer con Michelle Bachelet, cuáles son las reflexiones que saca y considera que este podría acercarse al centro político.
La segunda parte no se la escuché, ¿me la podría repetir?
Sí, sobre la reunión que sostuvo ayer con Michelle Bachelet. ¿Podría acercarse al centro político?
Mire, como señalé, la reunión con la presidenta Bachelet tuvo por objetivo, en primer lugar, como la misma presidenta lo señaló, entregarme su apoyo, pero por sobre todo también poder compartir un momento de reflexión y de aprendizaje en la tarea que ahora me toca encabezar. Como candidata a la centroizquierda chilena, me gustó mucho poder escuchar sus consejos, también sus reflexiones y yo diría su aprendizaje. Es algo bien particular porque tener una capacidad que uno vea de autocrítica, de qué pudo haber hecho distinto, es algo que muchos políticos nunca mencionan. Pero la presidenta, por el contrario, como la persona grande que es, me pudo entregar mucho de su sabiduría y yo quedo agradecida con eso. En lo político, lo que va a pasar es que nosotros vamos a hacer nuestra campaña enfocada en representar a la ciudadanía. Y yo quiero decir que aquí los partidos juegan un rol importante, las definiciones del centro político propiamente tal también, pero en Chile más del 90% de las personas no está en ningún partido político. Entonces nuestro rol va a ser llegar a la ciudadanía, a las personas que están en sus casas y que tienen que llegar a fin de mes sufriendo muchas veces situaciones de angustia por deudas o por no poder pagar la locomoción o la cuota de algún crédito.
Ahí escuchamos entonces las palabras de la bandera del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, quien se refirió a cómo podría acercarse al votante de centro, también al votante independiente y al resto, que quien no votó por, digamos, que no asistió a la primaria del oficialismo. Esta actividad luego de que liderara un encuentro con vicepresidentas y las comisiones de mujer de los partidos del oficialismo en el Centro Cultural de La Moneda. Cabe señalar que esta no va a ser la única actividad que sostendrá Janet Jara, ya que en la tarde asistirá al primer aniversario de Frente Amplio, donde se espera que también asista el presidente de la República, Gabriel Boric. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:28 p.m.
Esta mañana el candidato al Partido Republicano, José Antonio Kast, fue proclamado como candidato presidencial del Partido Social Cristiano. La ceremonia oficializó el respaldo de este partido, el Partido Social Cristiano, a la candidatura del Republicano y llamó a la unidad entre los partidos al plantear la importancia de establecer una derecha unida. Catalina Alfaro nos entrega todos los antecedentes.
Muy buenas tardes, Tomás y auditores. Esta jornada en las dependencias del ex Congreso Nacional se realizó un acto para oficializar la candidatura del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, como la carta presidencial del Partido Social Cristiano. La instancia contó con la participación de miembros del partido, parlamentarios y militantes del Partido Social Cristiano, entre ellos la diputada Francesca Muñoz, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, la parlamentaria Sara Concha y Arturo Esquela, presidente del Partido Republicano, quienes reiteraron su apoyo al candidato para las presidenciales de noviembre. En su discurso, el abanderado planteó puntos fundamentales de su campaña, en su mayoría en temas relacionados a fortalecer la seguridad del país y entregar mayores atribuciones a carabineros. Por otro lado, criticó al Ejecutivo al añadir que en materia de seguridad el Estado no está ahí para sacarlos adelante. En esta misma línea, el presidente de Republicanos, Arturo Esquela, manifestó que el pacto denominado Derecha Unida sacará adelante una lista parlamentaria consolidada que entregará buenos resultados al país.
Estamos sinceramente orgullosos de estar dando esta o asumir este desafío juntos con el Partido Social Cristiano.
Asimismo, la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, argumentó que el vínculo entre ambos partidos sacará adelante la candidatura de José Antonio Kast.
Consolidamos este vínculo junto a nuestro candidato presidencial José Antonio Kast, quien encarna lo que es estas propuestas y sacar a Chile del estancamiento, ¿cierto? Levantar a nuestro país donde lo ha sumergido lamentablemente este pésimo gobierno liderado por el presidente Boric.
Por otro lado, en esta instancia se consultó al republicano por la campaña sucia, que fue denominada hace unos días, desde la tienda hacia la banderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei. En este sentido, también la candidata del Partido Comunista, Jeanette Jara, añadió en su cuenta de ex y con quienes somos adversarios políticos, ¿si haría este tipo de campaña? Al respecto, el candidato José Antonio Kast criticó sus dichos y mencionó que la continuidad de la militante comunista representa un gobierno fracasado y en las urnas el electorado escogerá si quiere la continuidad de un gobierno.
Gran parte de los problemas que tenemos hoy día en Chile es por la mala gestión del gobierno en el cual usted participó. Con esas herramientas que los chilenos conocen, vamos a llegar a la urna y la gente va a tener que definir si quiere continuismo, si quiere más de lo mismo o si quiere un cambio radical.
Finalmente, el abanderado del Partido Republicano y ahora candidato de la misma tienda y Partido Social Cristiano añadió que durante esta semana se encontrará con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en una exposición de la salmonicultura que se celebrará la próxima semana.
Y de visita en Valdivia, la candidata presidencial Evelyn Matthei tildó de estúpidos a quienes han realizado una campaña de violencia digital en su contra, apuntando a que sufre la enfermedad del Alzheimer. Tenemos detalles desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
En medio de una semana compleja por la caída en las encuestas y las declaraciones de distintos actores políticos como Ignacio Walker asegurando que se le arranca la moto o el republicano Leandro Kunzmann señalando que tiene locura temporal, Evelyn Matthei llegó a la región de Los Ríos para continuar con su campaña. A lo anterior se suman una serie de videos difundidos en redes sociales que apuntan a que la abanderada de Chile Vamos sufre de Alzheimer, lo que ha sido criticado por el bloque y la propia Matthei, acusando una campaña asquerosa. En un encuentro con adherentes en Valdivia, Evelyn Matthei los llamó a utilizar activamente las redes sociales, asegurando que es el nuevo puerta a puerta. En ese contexto calificó de estúpidos a quienes intentan amedrentarla en las redes.
Lo que quiero es que de aquí a 10 días todos estén en las redes sociales, todos, porque ese es el casa a casa de hoy día. Y por ahí es que han tratado de amedrentarnos. Y no van a lograr amedrentarnos. Si algún estúpido cree que me iban a amedrentar con ese tipo de campaña, no conocen a la mujer chilena.
Matthei también tuvo actividades en Mariquina, Los Lagos y La Unión, donde se ha reunido con vecinos y alcaldes cercanos a Chile Vamos. Pero tal como ha ocurrido a lo largo de esta semana, ha evitado tener un acercamiento con los medios de comunicación y solo ha dado entrevistas a radios comunales pactadas previamente. En sus actividades en Valdivia, solo entregó declaraciones sin aceptar preguntas. En la región de Los Ríos, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Tarde, 34 minutos.
Atención con esto porque se ha reportado la reaparición de la mosca de la fruta en distintos focos del país. Todo esto trae consigo un posible problema para las exportaciones de fruta y genera peligro para la agricultura. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura manifestaron estar alarmados por esta situación y afirmaron que nunca habían visto esta cantidad de focos de la mosca de la fruta en el país. Josefa Cavieras tiene toda la información. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde principios de 2025, el Servicio Agrícola y Ganadero inició campañas de erradicación de la plaga de moscas de la fruta debido a la detección de 2 ejemplares en Copiapó. Sin embargo, hace unas semanas se encontraron 42 focos de moscas de la fruta en la región metropolitana. Esto implica realizar cuarentenas en áreas agrícolas afectando directamente a la fruta fresca, situación que alarma a la agricultura del país. El director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, realizó un llamado a nivel nacional frente a esta problemática, señalando además que esto interfiere con mercados del mundo, como es, por ejemplo, con China.
Estuvimos en Arica y vimos la cantidad de focos enormes que hay ahí. Tenemos que controlar los pasos fronterizos ilegales donde pasa mucho material animal y vegetal.
Esta es una plaga que genera daños como es la pudrición de fruta y del desarrollo cuarentario en distintos lugares, ya que en Chile es uno de los pocos países que está libre de la mosca de la fruta. Es por eso que esta situación incide en las exportaciones, en especial en las cerezas. Además, existen distintos focos alarmantes donde llegan estos ejemplares y que son paso directo para la entrada de estas moscas. El ingeniero agrónomo y responsable del manejo técnico de productos agrícolas en la empresa Bayer, Mauricio Arias, contó por dónde entran estos insectos.
En la frontera y en las zonas de acopio acá en Santiago, generalmente o aparecen en la Vega Central, en la central de Los Valledor.
El presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile, Jorge Valenzuela, indicó que ya se han estado tomando medidas frente a la reaparición de la mosca.
A su vez, hemos visto también un despliegue importante de funcionarios del SAC en las distintas regiones, una inversión importante de funcionarios, trampa.
Los integrantes de los sectores agrícolas indican que están tranquilos y confiados y esperan que se pueda controlar la reaparición de mosca de la fruta a nivel nacional.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah! Hola, doctor. Buenas tardes.
Oh. Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto. Cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seguimos revisando información. El Seremi de Obras Públicas en Los Lagos reconoció que aún existen obras que están paralizadas por abandono de empresas que se vieron complicadas económicamente luego de la pandemia. Los detalles los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Eso sí, el Seremi Juan Alvarado explica que se ha avanzado en la recuperación, sobre todo cuando se conoce que a nivel país se ha logrado la reactivación por sobre de un 84% de las obras paralizadas.
Se ha avanzado en ese trayecto, o sea, en ese desafío. Lamentablemente todavía hay algunas iniciativas que están en proceso, que van a partir en el segundo semestre y que vamos a dejar bien avanzadas para el próximo año, pero lamentablemente la pandemia generó no tan solo estrago en las familias, en las personas, sino que también en el mundo privado, en las empresas que no pudieron soportar todo lo que significó esto.
El Seremi explica que se encuentra conforme con el avance que ha logrado en reactivación, sobre todo con los valores a los que se ha accedido en algunos proyectos o bien las reevaluaciones que se han trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, la autoridad puso como ejemplo lo ocurrido con las obras del tramo faltante de la reposición de la ruta internacional CH215, concretamente el tramo Las Lumas Entre Lagos, ruta que conecta con el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, y que en cerca de 2 años que estuvo en carpeta lanzada al mercado público, logró recientemente la adjudicación para reactivar una emblemática obra paralizada en la provincia de Osorno. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Incertidumbre total existe en las comunas de Nacimiento y Santa Bárbara, la provincia del Biobío, respecto a la continuidad de las obras de los nuevos hospitales programados para fortalecer la red de salud asistencial del Biobío. De Radio Biobío en Los Ángeles, nos informa Mario Tapia.
El alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, dijo a la radio
que en estos momentos no cuentan con ninguna respuesta concreta de concesiones, tampoco de ningún ministerio, considerando la situación como incierta, luego que hace 3 meses la empresa que está a cargo de las obras se declaró con insolvencias.
Nosotros como equipo municipal, con los 6 concejales, tuvimos una reunión con la ministra de Obras Públicas en Santiago alrededor de 25 días atrás. Ellos quedaron dando una respuesta en una semana. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Siento que ellos se están burlando de la gente al no dar una respuesta. Los nacimentanos necesitamos una respuesta concreta, clara, si las obras van a continuar o no. Hasta el momento las obras están en ejecución, pero la incertidumbre está. ¿Qué va a pasar con la comisión arbitral?
La provincia de Biobío, en igual situación, está la continuidad de las obras del nuevo hospital de Santa Bárbara, construcción que ha generado altas expectativas en las comunidades pre y cordilleranas carentes de buenos sistemas de salud. De acuerdo a lo señalado por el alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, este indicó que seguirán insistiendo con fuerza en que este compromiso adquirido con la comunidad se concrete. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Con un 54% de avance actual, el puente sobre el canal de Chacao entra en su etapa clave, mientras las autoridades refuerzan el monitoreo para asegurar su entrega en el año 2028, según comprometió la propia ministra de Obras Públicas, Jessica López. Los detalles los tiene Hans Barros.
Tras una nueva sesión de la Comisión de Seguimiento del Puente Chacao, la delegada regional de Los Lagos, Paulina Muñoz, informó que la obra ha alcanzado un 54% de avance, señalando que esta etapa responde a un compromiso de continuar impulsando proyectos estratégicos para mejorar la conectividad de los chilotes. La obra está diseñada para reducir a 3 minutos el cruce entre ambos extremos de la isla, acortando significativamente los tiempos de traslado. Con medio proyecto ya materializado, la construcción avanza, se dijo, a buen ritmo y evidencia mejoras palpables en el avance tanto de las pilas, tableros y accesos viales, según relató la representante del gobierno.
Un 54% de la obra completa de avance es lo relevante y lo que hemos materializado como gobierno de Chile. Nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, nos ha mandatado en poder continuar con esta obra tan significativa para los chilotes y chilotas y particularmente el poder hacer realidad la conectividad, el poder hacer realidad también que podamos llegar a un espacio en 3 minutos es lo que queremos hacer posible y en el 2028 vamos a tener esta obra ya materializada.
Se espera que, una vez concluido, el nuevo puente descongestione las rutas actuales, facilite el paso de ambulancias y transporte de carga y dinamice el comercio y el turismo local, a la espera también de la construcción de la doble vía. La comisión asesora acordó mantener reuniones periódicas hasta su puesta en servicio definitiva programada para el año 2028. Esto con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de los trabajos. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah!
Hola, doctor. Buenas tardes.
Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto. Cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Las empresas estamos para multiplicar. Empresas por Chile, una iniciativa que busca multiplicar soluciones para los chilenos impulsando la colaboración público-privada. Ya son muchas las empresas en acción multiplicando el impacto en la salud preventiva, aumentando el número de prácticas para jóvenes técnico-profesionales y mejorando la seguridad de nuestros barrios. Súmate hoy a Empresas por Chile y empieza a multiplicar en la solución de los problemas de las personas. Infórmate e inscríbete en empresasporchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Luego del escándalo de las licencias médicas, el Colegio Médico realizó una consulta nacional para reformular el subsidio de incapacidad laboral. Dentro de los resultados, destacó la disposición entre los profesionales para prohibir la emisión de este tipo de documentos desde el extranjero como un mecanismo para frenar la venta. Los detalles los tiene Benjamín Rojas.
El Colegio Médico publicó los resultados de la consulta nacional sobre licencias médicas y medidas para reformular el subsidio de incapacidad laboral. Dentro de las 11 medidas que sometieron a la encuesta, resalta que el 81% de los encuestados está de acuerdo con prohibir la emisión de este documento desde fuera de Chile. A propósito de esto, la diputada de Acción Humanista que integra la Comisión de Salud, Ana María Gasmuri, afirmó que los resultados son una buena noticia.
El escándalo de las licencias médicas dejó claro que el sistema necesita cambios urgentes. Medidas como prohibir la emisión del extranjero, crear una licencia especial para cuidadoras o contar con una contraloría médica independiente, yo creo que son pasos concretos en la dirección correcta.
Su par de rehenes, Andrés Celis, aseguró que las medidas postuladas en la consulta nacional apuntan en la dirección correcta.
Medidas como la prohibición de la autoemisión, el fortalecimiento del control ético y en particular la propuesta de impedir la emisión de licencias desde el extranjero apuntan en la dirección correcta.
En la misma línea, la presidenta del Consejo Regional de Santiago del Colmed, Francisca Crispi, afirmó que la venta de las licencias médicas es una práctica lamentable, por lo que se deben hacer cargo de la situación.
Hay que hacernos cargo que este es un foco importante y en este momento tenemos que tomar todas las medidas para frenar el fraude de las licencias médicas.
Otras respuestas importantes que arrojó la consulta nacional es que el 93% de los profesionales apoya prohibir la autoemisión de licencias médicas. El 89% cree que el Ministerio Público debe tener atribuciones para usar agentes encubiertos e investigar ofertas ilegales en redes sociales. El 94% apoya establecer sanciones frente al rechazo de licencias médicas justificadas o frente al retraso injustificado en los pagos. Y por último, el 40% indicó que su práctica profesional se ha visto afectada por el actual contexto de sospecha y estigmatización. Cabe destacar que participaron 6.168 colegiados y colegiadas, alcanzando una tasa de respuesta del 16,5%.
Con una circulación viral que va a la baja, la Seremi de Salud de Valparaíso informó que un 74.44% de avance en el proceso de vacunación registra esa región y que los números también son similares en todo el país. Si bien especialistas destacan que un favor fue adelantar las vacaciones de invierno de los escolares, advierten que el proceso de inmunización se debe robustecer en caso de los grupos de riesgo. Los detalles los tiene de Radio Bio Bio Valparaíso, Valeria Zatapa.
En pleno invierno y con la circulación viral latente en esta época del año, un 74,44% de avance en el proceso de vacunación contra la influenza registra la región de Valparaíso, contabilizando 792.704 personas inoculadas. De ese total, comunas como Zapallar, Concón, Algarrobo y Santo Domingo registran los porcentajes más altos de vacunación. Además, de acuerdo a la vigilancia del Instituto de Salud Pública, durante la semana epidemiológica 28, se registra un descenso en la presencia de los virus respiratorios predominantes como el virus respiratorio sincicial, el rinovirus y la influenza A. En el total, por estos virus son 111 casos positivos detectados por estos virus, correspondiendo 64 al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, 39 al de Valparaíso San Antonio y 8 al de Aconcagua. Pese a destacar el avance de la campaña invierno del presente año, la Seremi de Salud Lorena Cofré señaló que todavía deben reforzar la vacunación en los grupos de más alto riesgo.
Más de 790.000 personas están protegidas contra la influenza en la región. Aún nos falta vacunar a niños y niñas entre 6 meses y 5 años. También falta las personas sobre 60 años y embarazadas. Los virus de más circulación son el sincicial, el rinovirus y la influenza.
Por su parte, el presidente regional del Colegio Médico, Luis Ignacio de la Torre, reconoce que el adelanto de las vacaciones escolares de invierno permitió frenar la curva de contagios de virus respiratorios, pero que de todas formas se debe reforzar las acciones para evitar un nuevo pic.
Hay que redoblar esfuerzos para que no se produzcan nuevos incrementos en los contagios virus respiratorios, que muchas veces tienen este comportamiento dual. En el fondo, tuvimos un aumento de circulación, en este periodo se produce una meseta, luego una disminución y luego puede haber un segundo pico.
Como medidas de autocuidado, desde la cartera de salud recordaron el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla ante la presencia de síntomas respiratorios, la ventilación frecuente de los espacios y la vacunación. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Si ir a sacar la revisión técnica te tomó todo el día,
Tranquilo, con el seguro de auto Consorcio podrás hacer lo que quieras, porque llevan tu auto a la revisión técnica. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Yo uso los beneficios de Caja Los Andes y mientras espero el doc, veo el partido de mi equipo, que está a punto de pasar a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Ah! Hola, doctor. Buenas tardes.
Haz lo que quieras hoy y aprovecha el beneficio de Caja Los Andes en alianza con Red Salud para copago cero en telemedicina de consultas generales y especialidades para sus afiliados. Hasta el 30 de agosto. Cuando y donde quieras, a un clic de distancia. Pide tu hora en cajalosandes.cl/telemedicina. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Las empresas estamos para multiplicar. Empresas por Chile, una iniciativa que busca multiplicar soluciones para los chilenos impulsando la colaboración público-privada. Ya son muchas las empresas en acción multiplicando el impacto en la salud preventiva, aumentando el número de prácticas para jóvenes técnico-profesionales y mejorando la seguridad de nuestros barrios. Súmate hoy a Empresas por Chile y empieza a multiplicar en la solución de los problemas de las personas. Infórmate e inscríbete en empresasporchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un requerimiento para que Contraloría investigue presuntas irregularidades en el viaje a Israel del alcalde de Puerto Montt presentó el ex embajador de Chile y abogado de la comunidad palestina Nelson Haddad. Los detalles los tiene Damaris Viabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esta semana estuvo en Israel el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, participando de la Muni World 2025, instancia a la que fue invitado por el Estado israelí, el que costeó el traslado y la participación del jefe comunal en dicho evento. A horas de que llegue el jefe comunal a la capital regional de Los Lagos, las acciones contra su visita continúan. Esta vez fue la comunidad palestina en Chile quienes presentaron un requerimiento en Contraloría para que investigue presuntas irregularidades. Fue el ex embajador de Chile y abogado de la comunidad palestina, Nelson Haddad, quien se refirió a la presentación en Contraloría, agregando que este viaje es un lavado de imagen.
No existe ninguna relación con un mejoramiento de las condiciones de colaboración tecnológica o agrícola, hidrográfica con la municipalidad de Puerto Montt. Simplemente se trata de un lavado de imagen, porque esta invitación que le hizo el embajador de Israel en Chile fue formulada también al resto de varios países de América Latina con el fin justamente de encubrir lo que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza.
Recordemos que el viaje generó diversas reacciones en parlamentarios de la región, quienes criticaron el mismo, mientras que el Consejo de Pastores Amigos de Israel en Puerto Montt validaron la visita del jefe comunal a Medio Oriente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En IST, tu mutualidad, tenemos un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso, apoyamos los procesos que mejoren el cuidado laboral. IST, las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Las empresas estamos para multiplicar. Empresas por Chile, una iniciativa que busca multiplicar soluciones para los chilenos impulsando la colaboración público-privada. Ya son muchas las empresas en acción multiplicando el impacto en la salud preventiva, aumentando el número de prácticas para jóvenes técnico-profesionales y mejorando la seguridad de nuestros barrios. Súmate hoy a Empresas por Chile y empieza a multiplicar en la solución de los problemas de las personas. Infórmate e inscríbete en empresasporchile.cl.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La La falta de respuestas claras y la incerteza siguen presentes y ese es el escenario próximo del jueves en la Comisión Especial Investigadora por el proceso de reconstrucción del mega incendio que recibirá al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Mientras algunos diputados apuntan que el MINBU recae en las mayores responsabilidades, otros señalan que otras autoridades no deben deslindar sus responsabilidades. Los detalles se los tiene Nicolás Donoso.
Con acusaciones de nulas respuestas, descoordinaciones y poca claridad, la Comisión Especial Investigadora por el Mega Incendio recibirá el próximo jueves al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y a la Seremi MINBU, Belén Paredes. La sesión viene precedida de álgidas críticas de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, al proceso de reconstrucción y de la advertencia respecto al retraso en la entrega de las casas hecho por la jefa comunal de Quilpué, Carolina Corti. Advirtiendo la tardanza del Estado, la mala coordinación y la falta de respuestas claras, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión, Andrés Celis, apuntó sus dardos contra el MINBU y la coordinación de los niveles centrales y regionales. Añadió que Montes deberá responder por la falta de ejecución efectiva de unos avances que no han dado el ancho.
Hemos detectado falencias serias en la gestión del MINBU y una preocupante desconexión entre los niveles centrales y regionales. Por eso, en las próximas sesiones citaremos al ministro Carlos Montes y a la Seremi MINBU de Valparaíso para que respondan directamente por la lentitud, las decisiones mal explicadas y la falta de ejecución efectiva.
A su vez, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, solicitó que Montes y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, realicen una jornada de trabajo directa con los damnificados para resolver dudas respecto a subsidios o las fichas FIDE.
Puedan juntarse con las organizaciones de damnificados, que puedan resolver sus dudas, que puedan rápidamente poner a disposición los equipos y agilizar la entrega de subsidios para ejecutar pronto el fondo de emergencia que aprobamos en el Congreso, para avanzar rápidamente e ir resolviendo las dudas que tengan las familias que todavía están esperando las certezas para saber si es que van a contar o no con la reconstrucción del Estado.
Muchas interrogantes por despejar es el diagnóstico de la diputada PPD Carolina Marzán, quien expuso que si bien se han visto avances, no son suficientes. También emplazó a aquellas autoridades que, a su juicio, están deslindando las responsabilidades de la labor en la reconstrucción.
Hay también otras autoridades que creo que se están desligando de su gestión como obligación fundamental para representar a la comunidad. En tiempos de emergencia nadie puede lavarse las manos y tenemos que usar todas nuestras atribuciones. Incluso aquellas que están alejadas de nuestro cargo. Hay que poner todo a disposición para responderle a las familias.
Además, Ibáñez solicitó citar al director del Banco Estado para que se pronuncie sobre la posibilidad de aplicar flexibilidades crediticias para las personas afectadas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tenemos información judicial del momento. En la región del Biobío, en el Tribunal de Garantía de Concepción, se encuentra José Manuel Lagos, quien tiene novedades sobre la formalización que se llevaba a cabo durante esta jornada por este menor de edad que concretó disparos al interior del Colegio Nuevos Horizontes en la comuna de San Pedro de la Paz. José Manuel, buenas tardes, te escuchamos.
¿Cómo están? Buenas tardes. Hace instantes se finalizó en el Tribunal de Garantía de Concepción la audiencia de formalización de cargos para un menor de 16 años, sindicado por el Ministerio Público como autor material de los disparos realizados al interior del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz a fines de mayo de este año, cuyo incidente generó conmoción a nivel nacional y en donde tres menores resultaron con lesiones de diversa consideración. Este menor de 16 años, sindicado como presunto autor material de los disparos, quedó con la cautelar de internación provisoria, fue formalizado por tres delitos: homicidio simple en calidad de frustrado, también lesiones menos graves y porte y tenencia ilegal de arma de fuego. De acuerdo a los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, este menor, junto con disparar a quemarropa al interior del recinto educacional, tuvo ánimo de matar lesionando a una de las víctimas en su pierna derecha y también realizando disparos a otros dos menores mientras intentaba darse a la fuga. Recordemos que por este caso ya hay otro menor que se encuentra con la cautelar de internación provisoria y una mujer adulta en prisión preventiva. Junto con la internación provisoria de este menor, ya formalizados instantes en el Tribunal de Garantía de Concepción, hay otros dos coimputados que están siendo investigados y de los cuales también se despacharon las respectivas órdenes de detención. Reiteramos, se ha decretado internación provisoria para este menor menor de 16 años, sindicado como presunto autor material de los disparos al interior del Colegio Nuevos Horizontes en San Pedro de La Paz, donde cuenta con este plazo común de investigar en la causa, originada, ¿no es cierto?, a fines de mayo, de 150 días. En estos momentos se está procediendo al traslado del adolescente desde el Tribunal Penquista al Centro de Internación Provisoria que se ubica en la comuna de Coronel. En el ámbito judicial, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen.